Y se acaba de realizar acá en Neuquén una feria provincial de turismo. Fue en el espacio Duan viernes y sábado. Hubo presencia de operadores de aquí y del interior de la provincia. Y dejamos que sea el ministro del área, el ingeniero José Brillo, quien nos cuente realmente, no solo de la feria, sino cómo está el turismo en general. Ingeniero Brillo, buen día. Marcela Toranzo y Hugo Morales, los saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo le va?
Bueno, buen día Marcela, buen día
Buen día,
Hugo,
¿cómo le va?
un gusto saludarlos, ¿eh? No, la verdad que es cierto y la verdad que los verdaderos protagonistas son los promotores del turismo, la gente que está haciendo cosas. Yo te digo, el otro día cuando abrimos la feria del Neuquén, que es la primera feria que se hace sobre turismo, queríamos hacerla binacional con Chile y referida a la Patagonia. Esto es lo que establece la nueva ley de turismo que después te puedo comentar. Pero la verdad que en ese momento teníamos la apertura de la feria de turismo, teníamos gente en Buenos Aires, estaban los chefs, porque se iniciaba lo que es la Feria Iberoamericana de Gastronomía. Estábamos ayer con el inicio de los sabores de la Ruta de los Siete Lagos. Teníamos 1.000 turistas que miraban a 300 caminadores y corredores con raquetas en el Copahue Extremo, ahí en el volcán Copahue. Y la verdad que esto lo hacen los protagonistas, porque todo se inicia. Esto de Copahue Extremo, por ejemplo, es de neuquinos que han empezado. El K42 también está originado en la vocación de un grupo acá de Neuquén, que es Patagonia Evento, que lo ha transformado en sudamericano para este año y que lo va a transformar en mundial para el año que viene. Entonces se va generando todo un efecto multiplicador que realmente hoy está acompañado por la apertura de los aeropuertos, de los vuelos, de mayor cantidad de turistas. Se ha registrado alrededor de un 17% de alojamiento más que el primer semestre del año pasado para el primer semestre de este año. Y bueno, ojalá pueda constituirse en uno de los mejores sectores de la provincia de Neuquén. Lo necesitamos todos, ¿no?
Claro. Bueno, se ha anunciado bastante, ¿no? Desde la feria. ¿Cuál fue el resultado de la feria? ¿Realmente se hicieron buenos negocios más allá de la promoción que hubo de los distintos destinos?
Sí, me comentaron los 23 o 24 agencias que estaban, que la verdad que se pudieron comunicar con otros que querían realmente hacer acuerdos, hacer comercio, hacer negocios, operadores turísticos. Y la verdad que lo primero que tiene un lugar como esto es un lugar de encuentro, ¿no?
Sí.
Que podamos todos comunicarnos, los medios, todos estaban ahí en el DUAM para poder desarrollar más actividades turísticas. Luego, en sí mismo es un lugar de encuentro, un centro de convenciones que tiene efecto sobre la ciudad, porque los hoteles tuvieron la incidencia de la gente que vino de distintos lugares de la provincia y también de Buenos Aires. Hubo gente de la ciudad de Buenos Aires que estuvo exponiendo sobre la ciudad y también gente de otros países y también algunos representantes de Chile. He visto periodistas de Uruguay, de Brasil, o sea que todos ellos se alojan, comen, y bueno, esto impacta positivamente sobre el turismo. Y luego, también un lugar de discusión. Nosotros presentamos la ley de turismo que va a reemplazar a la del 2002, que es una ley que tiene 15 años, pero con un turismo distinto, un turismo ecofriendly, como se llama ahora, ecológico y sustentable. Yo siempre cuento, no sé si te lo dije, cuando nos encontramos con el presidente de Club Med hace poco. Y yo le hablaba de Chapelco, de Cerros Bayo, de lo que tenemos en materia de esquí. Me decía, no, nosotros esquí tenemos en Estados Unidos y el mejor. Y le hablaba del golf, de San Martín de los Andes. Y me decía, no, nosotros tenemos golf en Francia, en otros países. ¿Y qué quieren de Neuquén? Nosotros queremos lo que ustedes tienen, ¿eh? Naturaleza, diversidad, biodiversidad, etnia, descanso, relax. Esto es lo que queremos. La Patagonia queremos, no, no queremos esquí de primera, ni. Entonces, bueno, uno empieza a cambiar el concepto
Claro.
turístico, ¿no?
Ingeniero, ya están, ¿no? Las noticias
Sí.
Así que lo invito a quedarse, quedarse en línea.
Un minutito nada más.
Un minuto nada más.
No hay ningún problema.
Vamos a las noticias de las 11:30.
Así
y...
es.
Y seguimos con usted, ¿no? Para que
esta
no
se corte. Y de paso se informa.
Claro, de paso se informa con Radio Nacional.
Son las noticias de aquí de Neuquén, todos los días a esta hora, a las 11:30, nos informamos en la voz del periodista Marcelo Pascucio.
Bueno, ya lo esperamos a Marcelo. Bueno, vemos si continúa en línea. Ingeniero, ¿me escucha?
Sí, sí, por supuesto, bueno, y agradecerle a Marcelo recién por el informativo, porque me acabo de enterar que vamos a poner en marcha el tercer puente el primer día de octubre.
Sí, son obras de infraestructura que incluso en materia de turismo se están haciendo en Neuquén, como el caso del aeropuerto. ¿Por qué no nos cuenta qué aeropuerto vamos a tener dentro de poco tiempo?
No, pero esto que decía Marcelo recién,
sí,
es importantísimo, porque yo acabo de hablar con mi equipo de trabajo para que vayan a Buenos Aires a ver lo que es el centro de transferencia de camiones a camionetas que hicieron ahí en la zona de Pilar.
Ajá, sí, sí.
Porque realmente es importante, nosotros estamos viendo que cuando se habilite el tercer puente, la ruta 22 va a ser la de circunvalación por arriba, y esta ruta 22 que pasa por el centro de Neuquén va a tener que prohibir el paso de camiones. Ajá. Que es lo que estaba establecido, con lo cual... los camiones van a tener que hacer algún trasvasamiento de sus cargas a vehículos menores en la circunvalación. Esto está planteado ahí en el Z1. Y esto tiene varias aristas, porque para la ciudad de Neuquén significa la circunvalación ingresos por el oeste, que son muy importantes para el desarrollo de la calidad de estos sectores, ¿no? La bajada de Casimiro Gómez y otras tantas que tenemos allá, que le empiezan a dar forma a la ciudad, una forma distinta, ¿no?
No, y además descomprime muchísimo el centro, porque al pasar cargas de camión a camioneta se va la fluidez para la carga y descarga en el centro de Neuquén, va a ser mayor y va a permitir incluso un mejor estacionamiento, una mejor circulación de vehículos. Así que es una idea que a la ciudad le va a servir de mucho, ¿no?
Además va a reconvertir la actual ruta 22 que pasa por el centro, que va a ser una avenida y que ya no va a necesitar talleres diésel u otros tipos de comercios vinculados al transporte pesado, que van a tener que ir arriba, y ahí se va a tener que instalar de alguna forma alguna institución, bancos, qué sé, como el caso de una avenida como la avenida, claro, 9 de julio, no sé, una cosa así.
Exactamente.
El tema del aeropuerto.
El tema del aeropuerto, que para el turismo es clave, ¿no?
Mira, el aeropuerto está en obras ahora, se está haciendo toda una estructura liviana para llegar al 4 de octubre, donde vamos a tener el primer vuelo internacional de LATAM desde Neuquén a Santiago, Santiago-Neuquén directo. Con lo cual la gente, y esto es muy importante, va a poder acceder al otro lado de América, ¿no? Al lado del Pacífico, desde Santiago sin tener que depender de Ezeiza. Esto nos cambia el eje. Creo que es importante para Neuquén. Y a partir de acá, el hecho de que tengamos que poner en marcha lo que es el mini cabotaje, que le llamo yo, es cómo llegan los chilenos que llegan a Neuquén, a los centros de nieve, a los lugares turísticos, tenemos que llevarlos en avión. O sea que se abre la posibilidad de Neuquén-Chapelco a Neuquén-Bariloche, que está planteado por alguno de los oferentes de la última audiencia pública que se hizo en el ANAC.
Claro, con las low cost, ¿no?
Para los low cost. Los low cost, bueno, yo lo que tengo es un poco de preocupación de cómo se van a ir instrumentando, porque en diciembre se aprobaron 20 frecuencias para Neuquén más, y a su vez ahora se aprobaron otras 20, con lo cual tendríamos 40 entre lo del año pasado con lo de este año, más los 14 vuelos que hay diarios, llegaríamos cerca de 50 vuelos por día. Y la verdad que esto...
es mucho.
Claro, es mucho. Es mucho.
Es mucho, pero ¿y eso se va a dar así? ¿O se puede ir regulando?
No, se puede ir regulando, por supuesto, y distribuyendo en el tiempo, ¿no? Hoy lo que tenemos son horarios claves, estratégicos, puede ser las 8 de la mañana, las 2 de la tarde o las 9 de la noche, va a haber que hacer una distribución distinta de los aviones.
Y con distintos empalmes, porque, por ejemplo, el vuelo Neuquén-Santiago le va a permitir a las personas poder viajar desde Santiago a cualquier lugar del mundo donde quiera, digamos. Incluso a veces con precios más reducidos que los nacionales, y eso va a originar una competencia bastante importante.
Sí, sí, el hecho de que llegue Norwegian a Neuquén también, ¿no? Claro. Norwegian ha planteado frecuencias todos los días a Buenos Aires, un vuelo por día, o sea que la verdad que esto es importante. Además, un vuelo por día a Córdoba, un vuelo por día a Rosario, un vuelo por día a Santa Fe. La verdad que lo que se ha presentado es extraordinario. Hay que ver si esto se transforma en sustentable, ¿no?
Claro. Ahora, cuando se hablaba recién de todo este turismo, gastronómico, ¿no?, que está haciendo impacto en muchos lugares, en muchos destinos. Por ejemplo, en San Martín de los Andes, con esta gastronomía de los Siete Lagos, los hoteleros estaban chochos porque estaban esperando una cantidad de gente que no la tenían previsto.
Exactamente, gente que se dedica a comer. Sí. Debe ser el mejor turismo.
Claro.
Bueno. Pero también creo que la Argentina, a mí me encanta cómo está creciendo la Argentina desde el punto de vista de la apertura al mundo, desde el punto de vista turístico, porque la gente no sabe que se ha hecho un destino turístico del Iberá.
Sí.
O también se ha hecho un destino turístico del Impenetrable en Chaco. Se está abriendo para que la gente pueda visitar esos lugares que estuvieron escondidos durante tanto tiempo, ¿no?
Bueno, balance entonces, que con todo lo que me ha contado.
No, el balance es muy muy positivo. Este año hemos tenido un 17% en el primer semestre, más de alojamientos que el primer semestre del año pasado. Esto es a nivel nacional, y a nivel de Neuquén hemos crecido alrededor de un 10%, no tanto en Villa Langostura y San Martín de los Andes, sino en lugares emergentes. Lo que pasaron el 70% de ocupación, por ejemplo, fueron Aluminé y Villa Pehueña, y a su vez también Cabiahue. Villa Langostura se mantuvo, creció un puntito, y también San Martín de los Andes. El norte está teniendo más visitas. Creo que el norte lo que necesita es terminar la infraestructura grande, ¿no?, las rutas y, bueno, tratar de avanzar en el tema de Pichachén, que es muy importante. Los chilenos en el 2019 van a tener pavimentado hasta la frontera. Esto lo conoce Nelson Damiani, que es el director de Vialidad, y que está tratando, como nosotros, de que Vialidad Nacional lo tome esto como una ruta nacional, porque es un paso internacional de Pichachén, ¿no?
Bueno, el tema de los pasos, es un lugar que todavía me parece que hay que trabajar un poco, porque todavía se sigue demorando mucho el traspaso de esos pasos, ¿no? El viernes pasado había hasta 3 horas de y moneda para cruzar por Zamoré a Chile.
Es un tema complejo ese. Nosotros estamos con el Ministerio del Interior de la Nación poniendo 15 millones de pesos en Pino Achado en los próximos días para restaurar el edificio, pintar, agregar algunos baños afuera, arreglar los de adentro, los lugares de atención. Vamos a hacer debajo de las alas del techo, que es un techo a doble agua, debajo de las puntas de las alas, nuevos sectores para que se pueda atender mayor cantidad de gente en el mismo momento. Estamos apuntando, básicamente, siempre se apunta a una razón de urgencia, ¿no? A la cantidad de gente que seguramente va a ir a Temuco en enero cuando venga el Papa.
Sí, sí, sí. Seguramente. A ver, se espera una invasión de Argentina. Pero además, el tráfico permanente, digamos, hoy en día no había un gran, fue el otro viernes anterior a este del feriado nacional chileno, solamente había un feriado acá en la zona, que era la ciudad de Neuquén, el martes 12. Sin embargo, los pasos habían, es decir, la gente va más allá de los feriados ahora, o de los acontecimientos, digamos. Ya el tránsito con Chile se está haciendo muy fluido y muy constante.
Sí, sí, por supuesto, y ojalá empiece y hayan razones para poder discontinuar los controles. Esto es algo que yo lo he planteado varias veces. Nosotros, cuando vamos al Uruguay y se va en buquebús, rara vez, digamos, lo que hacen es revisar los autos.
Claro.
Cuando vamos a Ezeiza y salimos o entramos desde el exterior, se prende una lucecita verde o roja que nos dice cuándo tenemos que pasar y cuándo nos tienen que revisar. Y pareciera que acá, en los pasos aduaneros nuestros, hay que revisar exhaustivamente a todo el mundo.
Y el doble control.
Y el doble control. Entonces, vamos, por favor, y esto es un pedido que le hago a la autoridad nacional y también a las chilenas, vayamos hacia el libre tránsito como hay en Europa y en otros lugares. En todo caso, hagamos una revisación probabilística, digamos, y utilicemos herramientas tecnológicas que son las que nos permiten saber si hay cosas que puedan llegar a ser revisadas o reanalizadas en la frontera. Esto se hace en todo el mundo, ¿no?
Bueno, Feria de Turismo entonces salió bien, vienen los grandes acontecimientos, estos eventos más que acontecimientos.
Cuento
como
un temita más, sí, si me permitís, y a Marcela también. Resulta que vino nosotros el mismo día que abrimos la feria, vino a visitarnos la presidenta de Paradores de España.
Ajá, sí, sí.
Ella se llama Ángeles Alarcó. Esta mujer maneja 100 hosterías en España que han recuperado de castillos, de fuertes, de cárceles, esos viejos monumentos que dijeron, bueno, vamos a hacerlo alojamiento. Y entonces uno tiene esa posibilidad, incluso con buenos precios, de ir a un castillo a dormir en una habitación de 20 metros de alto con una llave gruesa. Estas cosas que tienen los españoles. Bueno, vino a visitar la Argentina y me llamaron al mediodía de ayer para decirme que esta mujer estaba fascinada con Rucamalén. Estaban parados en Rucamalén.
Ah, sí.
Y yo digo, bueno, ojalá que se animen a hacer algo.
A comprarla.
No, pero con parques nacionales, sí. Porque también tiene que ser algo sustentable. No sé, yo he vivido mucho tiempo la gestión pública y siempre cuando hablábamos de un privado para Rucamalén, siempre había un rechazo de eso porque pertenece al Instituto de Seguridad Social, es un monumento histórico, entonces el hecho de que sea un hotel privado siempre provoca rechazo. Entonces, ahí hay dos opciones. Parques Nacionales ha manifestado su interés en hacer algún tipo de financiamiento para recuperarla, para transformarla a Rucamalén en un centro de interpretación histórica y regional. Y bueno, y si está Paradores de España, que es una empresa estatal, podremos generar algún tipo de alojamiento. Puede ser un hostal para los que andan caminando en moto o en bicicleta, que son de mucha jerarquía también en la Ruta de los Siete Lagos, y por ahí un hotel de alta jerarquía para los que quieran alojarse ahí, ¿no?
Claro, sí. Cuando hablaban recién del Estado, lo que pasa es que a veces se confunde y se lleva, ¿no?, al Estado al extremo de la burocracia y de parar todo. También alguna vez tenemos que empezar a pensar que ni lo privado es tan malo si se lo controla bien y con amplitud, ni el Estado es tan malo si se desburocratiza y se permite la agilidad que puede tener un privado. Entonces, yo creo que está más en los mecanismos que se utilizan para poder ejercer determinada actividad que en el concepto en sí, porque realmente, como usted dice, la hostería de Rucamalén es una hostería espectacular en medio de un paisaje impresionante y sin embargo está desaprovechada.
Está desaprovechada y tenemos que recuperarla. Yo creo que eso, como el Hotel Sol en San Martín de los Andes.
Otro ejemplo, ¿no?
La hostería de las máquinas en Cabiagüe. Creo que son tres ejemplos de que tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr ponerlas en marcha de nuevo.
Bueno, ministro, dejo, le agradezco y no. Se vienen los grandes eventos, ¿no? Viene. ¿Quién está primero? ¿El K42 en Villa La Angostura o el Mundial de Rafting en Aluminé?
El premundial de rafting creo que es en noviembre y el K42 me parece que es también en noviembre. Vamos a competir.
Se van a competir los de aluminense
sí,
con los...
Sí, el K42 se transformó en sudamericano de atletismo y el año que viene vamos a tener el mundial de atletismo también, claro. o el otro año, no me acuerdo si es 19 o 20.
Bueno, pero lo importante entonces es que sigue habiendo estos eventos que son muy importantes para porque no solo significa una promoción, sino que trae gente y la gente dinamiza la economía y este año creo que la gente de San Martín, por ejemplo, de Villa La Angostura, están muchos más contentos que otros porque la actividad les ha permitido poder tener una rentabilidad que realmente se merecen, ¿no? Porque hay que estar en la cordillera, invertir y llevar gente.
Mira, lo bueno es que se transmiten estos eventos a 160 países en el mundo y miles de millones de personas claro. Lo pueden observar. Y detrás de cada moto saltando o de un esquiador está la Argentina, está Neuquén, está nuestra región, está la Patagonia. ¿Y sabés cómo viene la gente cuando ve eso?
Sí, exacto, pero también eso obliga, ¿no?, a los estados provincial y nacional, porque hay que ponerle antenas, comunicaciones,
internet.
Internet, así que
no entremos en eso.
Bueno. Bueno, muchísimas gracias.
Te mando un abrazo grande.
Hasta luego. Ingeniero José Brillo, ministro de la Producción y del Turismo en Neuquén.